haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Conoceremos la vida de uno de los más polémicos hombres de letras que dio la historia.
Pero a la vez, uno de los dramaturgos más destacados de la Europa del siglo XIX.
Alguien que tuvo que luchar contra la realidad de su época y afirmar sus creencias contra todo, todos y todes.
Actitud que asumió para poder defender una mirada que, tal como él deseaba, se sostiene más de 100 años después.
Hoy vamos a repasar la historia de un hombre con un pensamiento satírico y una vida agitada.
Que resultó demasiado intensa para los convencionalismos de su época.
La historia del poeta encarcelado.
La vida de Oscar Wilde.
Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, capital de Irlanda.
Su padre fue el cirujano William Wills Wilde, WWW, y su madre, la escritora Joanna Elgee, exitosos y consagrados intelectuales de Dublín.
Dado el contexto, su infancia fue muy tranquila. Y el pequeño Oscar era aplicado a la incorporación de conocimientos.
Era un chico inteligente y no demoró mucho en demostrarlo, aprendiendo fluidamente francés y alemán a una velocidad sorprendente.
Tenía tres hermanos, Willie Wilde, quien más tarde fue un destacado periodista, y también una hermana menor, Isola, que murió de meningitis a la edad de 9 años.
Con 10 años, Oscar ingresó al Port Royal School de la ciudad de Enniskillen.
Fue por esta época donde la literatura comenzó a volverse una obsesión.
Participaba en las reuniones literarias que organizaba su madre y de a poco fue conociendo en detalle las grandes obras.
Así empezó a interiorizarse y a mejorar no solo su capacidad lectora, sino también su capacidad crítica y, sobre todo, su ironía.
En 1871, recién cumplidos los 17 años, ingresó en el Trinity College de Dublín, donde estudió los clásicos de la literatura universal.
En este periodo, comenzó a publicar sus poemas en revistas, especialmente en una llamada Cotavos y en la revista de la Universidad de Dublín.
3 años más tarde, gracias a un trabajo sobre los poetas griegos, ganó la medalla de oro Berkeley, el mayor galardón para los estudiantes de clásicos de aquel colegio.
Pero para Oscar, el premio mayor fue ser elegido y aceptado en una de las mejores universidades del momento. Gracias a una beca de 95 libras anuales, en 1874 ingresó en el Magdalen College de Oxford.
Oscar no solo cambió de vida en esta nueva ciudad, sino que combinó sus estudios universitarios con viajes.
Visitó Italia y Grecia, al tiempo que publicaba en varios periódicos y revistas sus primeros poemas.
Y no tuvo que esperar demasiado tiempo para destacar, ya que el estilo que mostraba en aquellos poemas era impactante y no pasaba para nada desapercibido.
Se licenció con los reconocimientos más altos en estudios clásicos, considerados tradicionalmente los exámenes más difíciles del mundo.
Su poema Ravenna le permitió adjudicarse el Oxford Newdigate Prize, el premio a la mejor composición en verso inglés de un estudiante universitario que haya sido admitido en Oxford.
Finalmente, en noviembre de 1878, obtuvo el título de Bachiller en Artes, graduándose con la mayor nota posible.
Wilde logró convertirse en una personalidad conocida dentro del ámbito universitario y en poco tiempo logró traspasar las paredes de esa universidad. Eso de traspasar las paredes para el autor del fantasma de Canterville.
Exactamente.
Bueno, sigamos, Pagliari.
En 1881, a los 27 años de edad, reunió, revisó y tomó la decisión de plasmar todos sus trabajos poéticos en lo que se convirtió en su primer libro, Poemas.
El libro fue muy bien recibido, vendiendo 750 copias en su primera impresión.
Consciente de esta repercusión, Oscar ordenó publicar más impresiones al año siguiente.
Sabiéndose ya reconocido, esta fue la época en la cual Oscar Wilde empezó a llamar la atención por su posición frente al mundo.
Él representaba el esteticismo, movimiento artístico basado en la doctrina de que el arte existe para el beneficio de la exaltación de la belleza, la que debe ser elevada y priorizada por encima de la moral y de las temáticas sociales.
Este movimiento tuvo una influencia permanente en las artes decorativas inglesas.
Y en un siglo de represiones, las excentricidades de Wilde lo posicionaron no solamente entre sus compañeros, sino también entre sus colegas, llegando a ser una de las personalidades más prominentes de su época.
Aunque también sus iguales en ocasiones lo tildaban de ridículo, lo cierto es que sus paradojas y sus dichos ingeniosos y agudos eran citados por todas partes.
Wilde se mostraba extremo y conseguía el efecto que quería proyectar. Para 1882, Oscar Wilde empezó a usar el pelo largo y a burlarse abiertamente de los deportes, que en aquel momento eran exclusividad de los hombres.
Y que verlos hoy practicarlos, la verdad que eran bastante ridículos. Al año siguiente, en 1883, se embarcó en un viaje a Estados Unidos, donde ofreció una serie de conferencias sobre su teoría acerca de la filosofía estética.
En ellas, defendió de manera contundente la idea del arte por el arte, sentando así las bases de lo que varios años después sería el movimiento del dandismo.
Pero más allá de esto, Wilde empezó a crecer en calidad literaria, dejando a sus contemporáneos varios escalones atrás.
Cuando volvió de los Estados Unidos, Oscar hizo ciclos de conferencias en universidades y centros culturales británicos, donde era ovacionado.
Así como lo fue también en Francia, donde entabló amistad con varios escritores de la época.
Un excéntrico que escribía cada día mejor, que mantenía una posición dentro del ambiente cultural europeo de la época.
Pero que además se permitía una vida completamente licenciosa, frecuentando cada lugar de Londres donde había diversión.
¡Wilde, genio!
Bueno, no es para tanto.
¡Ay, pero sí, querido! Falta gente como vos en esta puta ciudad. Esta ciudad que es totalmente chata, llena de viejos vinagres.
Bueno, en eso tenés razón.
Claro que tengo razón, pero no me trates de usted, por favor, querido Oscar.
Obvio, está bien, tenés razón, así lo debo decir, al final estoy como ellos.
Claro, nene, vos sos diferente, sos muy diferente, sos, mirá, inteligente, fresco, raro y la verdad sos muy, muy lindo.
¿Te parezco lindo?
Pero para quienes admiramos nuevas formas estéticas, sos hermoso, mi pequeño. ¿No querés conocer mi atelier?
Lo voy a pensar.
Pensalo, querida, pero querido, pero me encantaría, me pongo nerviosa. Me encantaría mostrarte todo, todo, absolutamente todo. No sé si me entendés.
Te entiendo, sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Se puede saber con quién hablabas?
Una señora encantadora.
Sí, sí. Ya vi que te encantó.
Ay, Alfred, cómo me gusta la gente. Que la gente me reconozca, que me diga que soy un genio.
Mira, no te pases, chiquito.
Pero Alfred, no te pongas celoso, chanchito mío.
Chanchito.
Demasiados problemas tenemos escondiéndonos de Constant.
Es que necesito seguir avanzando, necesito conocer el mundo. Y el mundo se comienza a conocer a través de sus personas.
Entiendo, Oscar, pero me parece un poco...
Rápido, decís. Sabía que me ibas a decir eso. ¿Y cuándo sería el momento, Alfred? ¿Cuándo sería el momento, chanchito? En algunos asuntos no hay rápido o lento, sino aplicado o apartado. Yo no voy a esperar nada ni nadie, ni me voy a apartar de lo que quiero.
Mira, entiendo, Oscar, pero ¿qué es lo que querés?
Quiero casarme con Constance.
Pero si no la querés.
La quiero a mi manera.
¿Querés su dinero, vos?
También, también, ¿por qué no? Me ayudaría a cumplir mis sueños de publicar mis obras. Tengo el mundo rendido a mis poemas, pero le tengo que llegar a ese mundo. Y eso lo voy a lograr si publico, ¿me entendés?
Te entiendo. ¡Pero y yo!
Vos, mírame, mírame.
Sí, te estoy mirando.
Mírame más.
Te miro fijo.
Vos siempre vas a estar, ¿o no?
Sí, bichito, pero...
Quiero despegar y empezar mi verdadera carrera como poeta. Disculpame, Alfred, no pretendo ofenderte. O capaz que sí, pero solo para que reacciones luego.
¿Sabes una cosa?
¿Qué?
Te odio, pero te amo a la vez, Oscar.
Shh, cuidado que ahí viene.
Oscar, te estoy buscando hace rato. ¿Dónde estabas?
Bueno, estaba dejándome mimar por el público que me ama.
No sabes cómo lo quieren.
Deja que solamente yo te mime, ¿eh?
Bueno, de eso siempre, claro.
Y que eso suceda recién después del matrimonio, ¿ok?
Sí, sí, mi amorcito.
Ay, polleras, polleras, polleras.
Se encontraba Constance Lloyd, hija de Horace Lloyd, consejero de la reina.
Durante una anterior visita de Constance a Dublín, en la que ambos coincidieron, Oscar aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio.
Finalmente se casaron el 29 de mayo de 1884 en Paddington, Londres, y tuvieron dos hijos, Cyril y Vivian.
La dote que aportó Constance constituía una pequeña fortuna que les permitió no solamente vivir holgadamente, sino comenzar a publicar sus obras.
De hecho, desde su casamiento, dejó las conferencias y se dedicó solo a la literatura.
Entre 1887 y 1889, Oscar Wilde editó una revista para mujeres que se llamaba Woman's World.
En el 88 publicó un libro de cuentos llamado El Príncipe Feliz. Y entre otras, durante los siguientes 3 años, El crimen de Lord Arthur Saville.
El éxito de Wilde se basaba en un ingenio punzante y cínico, con obras dedicadas casi siempre a llevarle la contra a sus contemporáneos.
Oscar Wilde defendía la importancia central del arte en la vida, aplicando una de sus máximas. Todo arte es, más bien, inútil.
Esa frase se encuentra en El retrato de Dorian Gray, la única novela de Wilde que publicó en abril de 1891.
El argumento de la obra es la eterna juventud. Aunque el verdadero tema central de la novela es el narcisismo.
El personaje principal posee una excesiva admiración por sí mismo hasta el extremo de no desear otra cosa que conservarse tal y cual como aparecía en el cuadro para siempre.
Todo el día era una cosa, en la novela es tan interesante porque te muestra una sociedad victoriana que no hacían absolutamente nada en todo el día. Pasaban los años sin hacer nada. Increíble.
Las primeras críticas al libro fueron duras, con calificativos tales como empalagoso, nauseabundo, afeminado, sucio y contaminante.
Un libro afeminado, extraño eso, pero estuvo mucho que ver con los tintes homoeróticos, lo que señalaban que justamente causaron gran impacto entre los críticos de la época victoriana.
El periódico Daily Chronicle advertía que la novela de Wilde tenía elementos que mancharía cada mente joven que se pusiera en contacto con ella.
A partir de entonces, me hace acordar ciertos debates actuales, a partir de entonces, desde sectores puritanos y conservadores, las críticas no pararon de caer.
Pero no solo no disminuyó su fama como escritor, sino que tampoco su reconocimiento como dramaturgo.
Por el contrario, creció con obras como Salomé, de 1891, y escrita en francés, o La importancia de llamarse Ernesto, en 1895, obras de diálogos vivos y además cargadas de ironía.
Pero justamente ese año, 1895, iba a marcar un antes y un después en su vida. En 1895, cuando estaba en la cresta de la ola, Oscar Wilde escandalizó a la clase media británica, pero no con otro de sus libros, sino por sus relaciones amorosas.
Como ya vieron, Oscar Wilde era muy amigo de Lord Alfred Douglas y el padre de este, John Sholto Douglas, marqués de Queensberry, sospechaba que ambos tenían un affair.
El marqués decidió destapar este secreto a voces y lo hizo a través de una carta que se hizo pública.
Esta solamente decía, para Oscar Wilde, aquel que presume de sodomita, con la firma justamente de John Sholto Douglas, el marqués de Queensberry.
La noticia de que el marqués estaba convencido de la homosexualidad de Oscar Wilde y de su hijo corrió por toda Europa.
Wilde, apoyado por Alfred, el hijo del denunciante, promovió un juicio por difamación contra el marqués de Queensberry.
Acusador, señor Oscar Wilde, ¿a quién acusa y de qué lo acusa?
Su señoría, acuso por difamación al señor John Sholto Douglas, noveno marqués de Queensberry.
¿Y qué difamación le imputa?
Mediante una carta pública que fue publicada en la prensa, me acusa de sodomía.
¿Y eso no es verdad?
Me ofende, señorita, de ninguna manera.
Solamente le propongo y le pregunto, ¿no? ¿Quién es su abogado? ¿Tiene abogado? Porque acá sin abogado no se puede entrar.
Cálmese, señora, por favor. No tengo abogado. Esta es mi esposa y mi amigo y son mis testigos. No necesito más nadie. Este señor me trató de sodomita y eso es una falacia atroz.
Bien, a ver si entiendo. El señor John Sholto Douglas, noveno marqués de Queensberry, ¿qué tiene para decir?
Que todos saben que estos dos son novios.
Pero, ¿qué está diciendo?
¿Qué está diciendo? ¡Está preguntando! ¡Es una pregunta!
Cálmese. Papá, ¿cómo podés decir eso si nunca nos viste?
Ve, señor juez, ¿qué más pruebas quiere que...?
Jueza, soy jueza.
No sé qué hace una jueza en esta época.
Oscar, ¿esto es cierto?
No, mi amor, ¿cómo podés pensar eso? Por favor.
Te lo pido, por favor, tenemos dos hijos. Espero que esto no sea verdad.
¡Orden en la sala! ¡A ver las chusmas!
¡Constan! ¡Tú no puedes pensar que nosotros dos...
Mira, a esta altura pienso cualquier cosa.
Pero, nena, no te coman los mocos. Estos dos son tremendo maracas.
¡Cállate vos! ¡Cállate vos!
¡Orden! Señor Wilde nos está diciendo... Nos está siendo consciente. Está en otro idioma, perdón.
No está siendo consistente.
Hay que volvemos a la escuela en cualquier momento.
No está siendo muy consistente con su declaración. ¿Me puede decir qué tipo, orden, qué tipo de relación mantiene usted con este señor que tengo acá al lado, el señor Alfred Douglas?
Bien fácil. Nos amamos.
¿No ve lo que digo?
Decí algo, por favor.
Amo a mi familia. A mi familia. Amo a mi familia.
A ver si seguimos el orden y el libreto.
¿Y a mí?
También.
Ta, cerrá y vamos.
Ya ¿Qué está. Es esto? ¿Qué es tu trío? ¿Esto? ¿Qué es esto? Esto es absurdo. Esto realmente merece una actuación por parte de la justicia. Ordeno la detención del señor Oscar Wilde, a quien acuso de sodomía y grave indecencia. Lo condeno a 2 años de prisión y trabajo forzado. ¿Tiene algo para decir?
¡Esto no puede ser!
¿Y el cerdo de mi padre qué pasa?
El marqués, por supuesto, que queda libre, injustamente señalado por difamación.
¡Degenerados!
Las numerosas presiones y peticiones de clemencia efectuadas desde los más importantes círculos literarios europeos no fueron escuchadas.
Así el escritor se vio obligado a cumplir por entera su pena.
Estoy solo y encerrado por una causa injusta. Mi corazón sigue latiendo y siento que va a explotar. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. En ese instante. La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse.
Esta sentencia tuvo mucha repercusión y propició un recrudecimiento de la intolerancia sexual, no solo en Gran Bretaña, sino también en Europa.
Muchos artistas homosexuales sufrieron represalias y algunos debieron emigrar fuera de su país.
Durante su estancia en la cárcel, Oscar Wilde escribió una larga carta dirigida a Lord Alfred Douglas titulada De Profundis y el poema La balada de la cárcel de Reading.
En la carta, Wilde acusó a Alfred por haberlo distraído de su arte, que era una destrucción que no estimulaba el intelecto.
Aunque la carta detalla el afecto que Wilde le sentía a Alfred, no hace referencia a una relación sexual.
Desengañado con la sociedad inglesa y arruinado material y espiritualmente, finalmente abandonó la prisión en mayo de 1897.
Retomó la amistad con Alfred y se reunieron unos meses después en Francia.
Este reencuentro fue desaprobado por los familiares y los amigos de ambos.
Además, la esposa de Wilde, Constance, rehusó volver a encontrarse con él y le prohibió ver a sus hijos, aunque le siguió mandando dinero y nunca se divorciaron.
Oscar y Alfred vivieron juntos unos meses al final de 1897 cerca de Nápoles, hasta que la amenaza de sus respectivas familias de cortarles los fondos terminó por separarlos.
Oscar Wilde emigró a París y cambió de nombre y apellido, donde se hacía llamar Sebastián Melmoth.
Allí pasó el resto de su vida en París, acompañado de un sacerdote irlandés que lo convirtió al catolicismo.
Un día como hoy, pero hace 122 años, el 30 de noviembre del 1900, a la edad de 46 años, moría Oscar Wilde, supuestamente de meningitis.
Los últimos años de su vida se caracterizaron por la fragilidad económica y sus quebrantos de salud, problemas derivados también de su afición a la bebida.
Triste final para un poeta conflictivo que siempre buscó chocar con los preceptos de su época.
Mordaz, hasta el final, dijo: aquel que vive más de una vida, más de una muerte, también tiene que morir.
De esta manera quisimos poner a Oscar Wilde
en su sitio.
Haciendo historia. Lo que pasó, pasó.